todos oyentes de Comunidad Unirradio. Comunidad Velar, fue.
Comunidad Unirradio.
Comunidad Unirradio. Sintonizantes de la Unirradio 107.7 FM. Video espectadores del canal Unirradio en YouTube.
¿Cómo?
Muchas gracias por una vez más sumarse a este espacio de raconto semanal de las noticias que damos a llamar el SEMA Radio aquí en Comunidad Velar. Mi nombre es Juan Martín García y, como siempre, le doy las gracias a las conductoras de este programa, Yamila Silva, Angie Álvarez Gasco. Muchas gracias por recibirme hoy en esta edición terrorífica de el SEMA Radio, muy ambientada en Halloween, muy bien producida de la producción.
La gente que está escuchando no entiende por qué, pero quienes lo vean en YouTube van a saber por qué.
Ah, sí,
los créditos a Carolina Abado, ¿no es cierto? Porque gran producción.
Sin duda, sin duda. Ojo cuando vayan a abrir el video de YouTube, porque se pueden asustar. Se pueden asustar. Bueno, vayamos entonces a lo que es este gran raconte de noticias. Tendremos que hacerlo a velocidades inauditas, realmente, pero lo llevaremos adelante. Algunas cosas que no vamos a poder desarrollar y las voy a sacar ya de pique, que son algunas noticias que sucedieron entre la semana. Bueno, jugó Peñarol en la vuelta de la semifinal de Libertadores, le ganó a Botafogo por 3-1 y se despidió de la Copa Libertadores con la cabeza en alto. Un equipo de Botafogo que, si bien jugó con suplentes, sigue siendo Botafogo y se le ganó. Y a que a los hinchas de Botafogo le dieron recomendaciones muy curiosas. Una de ellas era no hablar en portugués para que no los descubrieran. Pero claro, era una cosa medio rara porque los locos entraban a un bar y era así, ¿qué piden? Y están. ¿Pero qué quieren, señor? ¿Qué? Y era todo con lenguaje de señas. Para no hablar en portugués. A la canciller argentina Diana Mondino la fueron del gobierno de Javier Milei porque votó a favor de Cuba y en contra de los Estados Unidos en una asamblea de la ONU. O sea, en contra del embargo de los Estados Unidos por el bloqueo que le tiene a Cuba. Entonces, como va en contra de lo que... O sea, únicamente fue votado en contra por Estados Unidos e Israel, que son los chicos cool, digamos, a los que se quiere parecer el gobierno de Javier Milei. Entonces la rajaron a
Muy
Mondino.
Democrático, Milei.
Está perfecto. En Estados Unidos, justo veníamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, se armó medio revuelo porque un humorista que salió en un acto de la campaña de Trump llamó a Puerto Rico una isla de basura, justo en un momento en el que están buscando como levantar el voto latino, digamos. Y esto, bueno, generó, entre otras cosas, que se pronunciara Bad Bunny. Bad Bunny, que es, según el Wall Street...
Conejo malo.
Según Washington Post... Es el apoyo que podría decidir la elección es el de Bad Bunny, que ya parece insinuarse a Kamala Harris. También se le retiraron los apoyos los artistas puertorriqueños que habían aparecido apoyando a Trump. Nicky Jam y Anuel AA. ¿Qué pasa con Anuel? ¿Le retira el apoyo a Trump? No sabemos. Tampoco sabemos si alguna vez tocará en Uruguay, porque tenía un show para ayer este muchacho Anuel, acá en nuestro país, y no se presentó. No se presentó. Tuvo un quebranto de salud, aparentemente. Y se fue. Y después, finalmente, otra cosa que no podemos desarrollar mucho más, son las grandes inundaciones que están azotando, que azotaron España, más bien en la ciudad de Valencia, en lo que se conoce como la Dana, una depresión de aislada en niveles altos, lluvias torrenciales que desbordaron cauces de ríos, inundaron calles, arrastraron autos y derribaron puentes. Hay más de 150 muertos registrados en España por estas inundaciones. Realmente una catástrofe. Nosotros, dejando estas noticias hacia atrás, nos vamos al tema de la semana en este informe informativo con mucha información. Tres grandes puntos tiene este informe informativo con mucha información. El primero son los hechos, ¿no? Porque fue una mañana extraña la del sábado 26 de octubre para quienes se encontraban en las inmediaciones de la playa Pocitos. El murito de la peatonal costanera presentaba un derrumbamiento muy inusual. Más inusual aún era el 121 encallado a la orilla de la playa. En lo que era una mañana tranquila de Montevideo, el ómnibus de la empresa CUCSA circulaba causando intranquilidad. Durante gran parte de su recorrido anduvo a gran velocidad, frenando bruscamente a metros de las paradas designadas. Y al llegar a la avenida Brasil y Libertad, el vehículo cruzó de carril y comenzó a circular contramano. Al acercarse a la Rambla, testigos estiman que habría alcanzado los 100 km por hora, atravesó la plazoleta, se llevó puesto un gazebo, esquivó una columna y el semáforo para finalmente atravesar el muro de la Rambla, volar por algunos metros sobre la arena y caer casi en la orilla del río de la Plata. Por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales en ese momento, no hubo ningún transeúnte atropellado, algo sin duda muy afortunado porque sobre todo es una zona muy circulada, ¿no? Además ahí el gazebo este que se llevó puesto el ómnibus por lo general está lleno de personas repartiendo listas, sobre todo lo que era el fin de semana pasado, y ninguna de las 16 personas que viajaban en el ómnibus falleció por el impacto. Todas sufrieron contusiones, sin embargo, y 5 de ellas heridas graves, incluido el conductor que hasta hoy se encuentra internado en CTI y que hoy declaró para la investigación de fiscalía y dijo que no se acordaba de nada de lo sucedido. El otro punto de este informe son las hipótesis que se despertaron a raíz de lo que sucedió, porque decimos, fue un acto muy inusual. Las dos primeras para mí son las más instintivas, ¿no? Yo lo primero que pensé, no sé si a usted le pasó lo mismo, es que al conductor le debe haber dado algo, ¿no? A este le pasó algo y terminó así.
Se hablaba de una ACV, por ejemplo.
Y esa también fue una de las hipótesis que se manejó en el inicio de la investigación que llevó a cabo Fiscalía. Sin embargo, los relatos primerizos de testigos presenciales, levantados en varias notas de prensa, descartan esta hipótesis. Porque algunos aseguran que vieron cómo el ómnibus esquivó justamente una columna y unos semáforos antes de chocar con el muro de la Rambla. Es decir, que el conductor estaba todavía consciente al momento del choque. Y ahí nos lleva a una segunda hipótesis que vendría también a ser casi instintiva natural. Es que el ómnibus se quedó sin frenos. El hecho de que se quedara sin frenos, primero, es un coche que tiene, según también comentaron en varias notas de prensa, muchas maneras de frenar, no únicamente los frenos de pedal, otros sistemas también para que se frene. Y si fuese la falla de frenos, nos dejaría en la mira el mantenimiento de la unidad, ¿no? Sin embargo, las pericias primarias indican que el vehículo tendría los frenos en condiciones, además. Y varios relatos de pasajeros del ómnibus no apuntan a que hubo un problema en los frenos, sino hacia el conductor. Entonces, ¿fue esto algo deliberado? Según relataron a distintos medios algunos de los pasajeros y como se pudo ver en las grabaciones de las cámaras dentro del ómnibus, el chofer no pierde conocimiento en ningún momento. Relata que se comportó de manera extraña durante todo el viaje, como molesto, ¿no? Y al momento de reclamo de los pasajeros por la velocidad que iba, esto se ve en el video dentro del ómnibus, les responde no con palabras, sino con uno de estos, ¿no? Le tira la manito como, tranquilo. Y los pasajeros aseguran que no dijo nada en ningún momento. Algunos llegaron a decir que incluso estaba acelerando en su momento. ¿Puede haber otro motivo igual para esto? Bueno, sí. Una diputada electa por
todavía
nuestro país.
Todavía no se sabe.
O cuasi diputada electa. Seguro es hija de un diputado electo, eso sí. Tiró otra hipótesis. Esta es la triste nueva normalidad, dice. Sepan que quienes se inocularon son bombas de tiempo. Han destrozado la salud de billones de personas y ahora a lidiar con las consecuencias, dijo Nicole Salle, nada más y nada menos que haciendo referencia a las vacunas del COVID, ¿no?
¿De dónde sacó que el conductor estaba inoculado para arrancar? ¿Eso es un dato chequeado?
Y porque la mayoría de la gente está inoculada, porque comimos como unos giles.
Pero nos vamos a morir como moscas, entonces, según Nicole.
¿Y sí? Igual, es lo que está diciendo. Han destrozado la salud de millones de personas.
Le faltó sacar el carnet de vacuna del conductor y mostrarlo a la cámara.
Somos bomba de tiempo. Veremos qué pasa. Bueno. Pero bueno, y después finalmente el último punto que quería tocar sobre este informe informativo con mucha información es el humor negro. Porque, bueno, se levantó un poco de revuelo, ¿no? A partir de lo que fue esta noticia del sábado. Habieron varios comentarios de la categoría humorística, ¿no? Como, ah, este te deja la Rambla, este te deja la playa, ese tipo de cosas.
121 Playa Ramírez, decíamos.
Como siempre, hay algunos que levantan la bandera del ey, con eso no se jode. Entonces abre siempre la discusión que tenemos comúnmente de qué podemos reírnos. ¿Qué pasa cuando te reís de catástrofes? ¿Cuándo pasás de reírte con a reírte de? ¿Es ser insensible hacer chistes con algo que pudo ser una tragedia, como en este caso? ¿O es ayudar a sacar algo bueno de un evento dramático? La verdad, no lo sé. Son discusiones realmente de corte filosófico que llevan siglos y que nosotros no vamos a resolver en estos minutos que tenemos. Lo que sí puedo decir es que muchas veces el humor negro se hace solo, ¿eh? Aparece únicamente con la realidad y con el guionista de Dios, que tiene un sentido del humor muy, muy, muy negro. Y basta ver con las declaraciones que se levantó al mozo de un bar de Positos. ¿El nombre del bar de Positos? Expreso Positos. Es terrible. Hasta aquí el informe informativo con mucha información, porque no quiero irme de este espacio sin pasar antes por este chusmerío electoral. Gran fiesta de la democracia tuvimos el pasado domingo. ¿Votaron bien? Sí. ¿Tranquilas?
Sí, sin mucha fila.
No había nadie. No había nadie, yo tuve que hacer fila.
Yo vivo en un pueblo de viejos que fueron todos a las 7 de la mañana. Cuando yo llegué, quedaba el de la mesa nomás.
Y hasta ahí, con suerte. Yo tuve que hacer fila y me encontré con varios compañeros del liceo, a quienes les mando un gran saludo. ¿Por qué no? Si es que están viendo. Se ve que nos registramos todos y votamos todos ahí.
Sí, o sea, claro, toda la gente de mi generación que se sacó la credencial ahí, votábamos todos en el liceo.
Por suerte, ¿no?
No me encontré con nadie.
Ay, bueno, qué feo, Yamila. Está bueno ahí recordar el saludo ahí. ¿Y cómo está? ¿Todo bien? ¿No? ¿Vos bien? ¿Todo bien? Ah, qué bueno.
Yo
bueno,
soy
chau,
team
chau.
Yamila en esta, ¿eh?
Y ya está. Y nos vemos. Algunos de los highlights que nos dejó la fiesta de la democracia. Álvaro Delgado salió con escones y jugo de naranja en la mañana para los periodistas y contó una noticia que a mí me partió el alma, que es que se le murió el perro.
No.
Sí, se le murió el perro que lo había acompañado 15 años, dice. Se le murió justo la semana antes de las elecciones.
Ay, qué triste.
Que sí, una cosa terrible. Mm. Él tiene ganas de rompernos el corazón desde hace tiempo, ¿no? Ya con los spots que saca, ¿no? Muy melancólicos, así. No, ahora tiraba esta.
Y después, unos días antes, Búsqueda sacó una nota titulada "Me gustaría que mis hijos estén orgullosos de mí".
Bueno, ahí tenés.
Literalmente,
dice,
textual.
El voto lágrima, ¿no? El voto lágrima, total. Andrés Ojeda salió con panqueques de proteína y metió rutinita de ejercicios antes de los comicios. Uno de los grandes highlights. Pero, sin dudas, los highlights de todas las elecciones, como siempre, pasan por los votos anulados más curiosos de las elecciones. Alguien puso una lista de Pinchinati, que era un personaje de Calegrón. Se le cayó la cédula a este.
Todos los años.
Me parece, siempre hay uno. Siempre parece. Otro puso en un sobre un billete de 20 pesos y dejó escrito con lapicera azul "Colaboración para el patrimonio de la Ripoll". Son malos.
Fuerza.
Son malos, una fuerza. Fuerza le pone.
Bueno, no, recordemos, perdón, estaba informado 30. Igual.
40
sí,
pesos.
Sí, está informado.
Recordemos que tenía patrimonio negativo, sí. Valeria Ripoll.
Después, otro que puso la A de anarquista diciendo nadie nos representa. Otro con una nota que es la misma bosta, todes.
Igual.
Inclusivo.
Juan, hay que algo decirlo. Que está bueno destacar es que pusieron, más allá de esa notita y el billete de 20 pesos, la papeleta de allanamiento nocturno.
Sí, le deja las papeletas. No ganaron igual, no le salió el plebiscito, lamentablemente. Para ellos. Uno puso una nota de Milei, un recorte diario de Milei, con "Viva la libertad, carajo". Y su nombre, Mauro. "Viva la libertad, Mauro, carajo". Será el apellido, capaz. Uno puso un dibujo de una princesa de Disney coloreado. No dejó ni colorear. Y uno puso la papeleta a la 609 con una nota que dice "Libertad a los pibes de Peñarol detenidos en Brasil. Barra Amsterdam siempre va a estar. Queremos la sexta". Bueno.
No se enteró que se lo anulaban,
no
compañero.
Le quedó anulado, básicamente. Pero sin duda, de todos los votos anulados, el que se llevó todo y el máximo highlight de estas elecciones fue Freddy Fernández. A los 10 pasos me di cuenta, pero ya estaba adentro. $600 se dejó Freddy adentro de un sobre de votación. Y se dio cuenta después, a los 10 pasos. ¿Cómo llega uno a poner $600 adentro de un sobre? ¿Qué hacía con $600 en efectivo un domingo de elecciones? Freddy Fernández dice que iba a pagar cuentas que tenía pendiente, que había puesto en el bolsillo de atrás de su pantalón junto con la lista.
$600 para pagar cuentas.
Los $600. Y cuando fue a sacar la lista, así como que fue un sacó, pa, pum, puso todo, cerró y puso Y ahí se dio cuenta que había metido el sobre.
Escucha, ¿me aceptás la lista del abrazo para pagarte
una
las cuentas?
Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Pobre Fede. Pero bueno, por suerte se lo devolvieron igual. Bien, le devolvieron los $600. Una cara de felicidad que no podía más.
Te puedo pagar con la 40, Freddy. Amigo.
El señor Freddy. Hubo una gran resaca también a partir de las elecciones. Varias declaraciones que ya generaron conflicto y polémica hacia dentro de la actual coalición de gobierno, futura coalición de elección.
Ya se están peleando.
Carolina Cosa dijo que no iba a debatir con Ripoll, pero de todo esto lo que queremos mencionar acá es que hay un claro ganador de las elecciones, porque mientras de un lado dicen, no, tenemos más senadores, y los otros dicen, no, 48 más que 44, 43, lo que sea, el que verdaderamente ganó las elecciones no es más que el señor Gustavo Salle. Gustavo Salle ganó las elecciones, metió 2 diputados, se quedó a poco del Senado, bueno, lamentablemente, pero está 2 diputados en la cueva de los Vendepatria, metió, y ahora todo el mundo está queriendo formar alguna alianza, ¿no? Engatusar a su electorado, de alguna manera.
Gustavo Salle, que habla de la casta y de los coimas y las cosas raras, pero la segunda diputada podría ser su hija.
Pero porque debe ser de las que poco confía. De las pocas en las que confía. Que no está tomada por el narcotráfico.
Usted no sospecharía.
Y la cleptocorporatocracia mundial.
Usted no sospecharía, señora. Yo le dejo la duda.
Yo confío. Hay que mantener gente de confianza. Hay que ir con gente de confianza.
Bueno, ¿y por qué no de última traer a Gustavo Salle acá de nuevo y preguntarle justamente por esto?
Otra vez. O sea, bien le fue. La vez que vino.
Sí, le fue bien.
Le fue bastante bien. Bueno, hasta aquí este resumen de noticias acotado este día. Nos vemos el próximo viernes. Con más información de los acontecimientos de la semana. Muchas gracias por escuchar. Y hasta la próxima. Chao.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.